La Tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que por fin se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y hoy sí, al lado, a suficiente distancia, me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, contento de volver aquí a la cercanía,
¿no? Efectivamente, sí, sí. La verdad es que yo ya pensaba que tú eras también virtual. Sí. ¿Sabes?
Y nos hemos tenido que poner pantalones.
Efectivamente. Qué remedio, algo más apañado, algo más arreglado. Pero bueno, oye, que volver a las viejas costumbres siempre está bien.
Sí, y con esto vamos además a cerrar temporada. Uh-huh. Con lo cual, bueno, el círculo se cierra, aunque continuaremos, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, hoy vamos a tocar uno de esos temas que no habíamos tocado hasta ahora, uh-huh, que era el Internet de las cosas, ¿no?
¡Qué guay!
Y eso, el mundo hardware, uh-huh, y...
Esto que nos vamos a encontrar ahora por todos sitios de la casa, por todo...
Sí, las neveras que compran solas, oh, sí, todas esas leyendas urbanas.
Efectivamente.
Sí, y tenemos un invitado que nos va a poner al día de lo que sucede en Sevilla con una empresa interesante.
Le va a venir bien a los oyentes y le va a venir bien a mi persona, ¿sabes? O sea, por mí genial.
Te va a poner día. Pues venga, ¿vamos al lío?
Venga, vamos a ello.
En este episodio vamos a, como hemos dicho, tratar el tema del hardware, ¿no? De este Internet de las cosas, ¿no? De cómo, de irnos un poquito a esa parte menos visible de la informática, aunque es la visible de verdad, ¿no?
Ahora y demás es muy relevante.
Eso es. Y para ello, pues contamos con Manuel Álvarez, fundador y CEO de Woodswallow. ¿Qué tal, Manuel?
Muy bien, gracias. Aquí con ganas de entrevistarnos y ver en persona, como dices, ¿no?
Eso es.
Hace tiempo que, sobre todo para mí que vivo fuera, uh-huh, hace 18 meses que no venía a Sevilla. Y
wow,
lo echaba de menos.
Sí, sí, además que eso, si no hubiéramos podido grabar. Te hemos cogido aquí casi a traición.
Sí, casi a traición porque me voy mañana. Así que muchas gracias por la invitación de última hora.
No, hombre, gracias a ti.
Efectivamente.
Así que bueno, ya sabes que tenemos una pregunta para romper el hielo, uh-huh, que en esta temporada ya la cambiaremos.
Efectivamente, ya en la décima, como ya hemos celebrado todo, pues hemos vuelto a la de la primera temporada, ¿no? Pero ya para la siguiente temporada los próximos invitados tendrán que enfrentarse a una nueva pregunta culinaria.
Sí, ahora luego haré el epílogo, pero vamos a la pregunta.
Venga, la pregunta es como ya conocéis todos los oyentes, ¿la tortilla con o sin cebolla? La tortilla de patata, me refiero.
La tortilla de patata. Y a mí es una pregunta que me hace muchas veces, la he escuchado mucho, y yo, si soy sincero, uh-huh, con cebolla solo nunca la he tomado. Yo la he tomado y la hago o sola o con cebolla y pimiento. Pero cebolla solo, no. Y la verdad, y me gustan ambas. Depende de cómo me levante el día. Hay veces, o también cuando lo hago, y lo hago mucho en el extranjero para los guiris, ¿no? Uh-huh. Hay veces que la prefiero hacer solo, porque creo que es el sabor original. Uh-huh. Pero creo que el toque de la combinación, y no por separado, de la cebolla y el pimiento verde, creo que le da un toque muy, muy bueno.
Sí. Yo ya eso ya le metería ya chorizo.
No, a ella no, a ella es ya cargártelo. Ya eso sí es de guiri. Eso es como el Jamie Oliver, ¿no? con la paella. Es ganas de dar por culo. No, chorizo no, pero creo que el pimiento sí le da un toque. Sí,
ya se
un
acerca toque a la tortilla paisana, ¿eh?
Es, sí. Exactamente, campera también. Que le suele
campera,
llamar.
Puede ser, sí.
Exacto.
Pero bueno, ya esta pregunta la vamos a abandonar. Sí. Además sí que ha habido una encuesta recientemente en la que ganaba por goleada el concebollismo, con un 80%. Lo cual no significa que estén en posesión de la verdad, porque Si nos vamos a Estados Unidos y le preguntamos dónde está España, el 80% dirá que está en México, el otro dirá que es un restaurante, ¿vale? Sí. Y eso no les da la razón, ¿no? Pero España ya está donde está.
Pero,
entonces,
pero bueno, 8 de cada 10 es un porcentaje bien altito, así que alguna razón tendrán también.
Lo importante es lo que diga la Wikipedia al final.
Bien, bueno, voy a editar Wikipedia, venga, ¿vale? Ahora vuelvo.
Venga, hasta ahora. Total, bueno, ya conocemos en este caso... Sabemos ya tus gustos sobre la tortilla de patata, pero vamos a centrar el tiro, Manuel, y entonces queríamos preguntarte, pues, ¿qué se dedica un CEO en Good Shallow?
¿A qué se dedica un CEO?
Efectivamente.
En mi caso, ¿qué me dedico?
En tu caso, claro.
Pues yo creo una combinación, ¿no? De, por un lado, operativa, de asegurarme de que el día a día de la compañía va bien, mucha relación con clientes. Ahora explicaré un poco a qué nos dedicamos, pero nosotros trabajamos ofreciendo servicios a clientes, entonces dedico más tiempo a asegurarme de que el cliente está contento que a lo que es la gestión del personal interno. La verdad es que para eso tengo buenos gestores y llevan el trabajo bien. Entonces, pues eso, por un lado, asegurarme que el día a día de la empresa va bien, pero por otro, abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades de negocios y también incluso pues, estar al día de tanto tecnológicamente como de la industria, de la evolución de las tendencias, ¿no? Creo que es importante en el mundo tecnológico, bueno, o en cualquier industria, en el mundo de los negocios, el saber qué es lo siguiente y qué es lo que hay que ir haciendo pues para llegar a tiempo, ¿no? Si no, se queda un poco atrás.
Esto me recuerda a aquel episodio que hablamos del ingeniero comercial, ¿no?
Efectivamente.
Efectivamente, y bueno, y creo que es una figura muy importante y que está descuidada y eso, es que añade muchísimo valor, ¿no? Yo antes esta mañana estaba hablando con mis compañeros de lo importante que es pues hablar con los clientes o esos 3 años antes de que te pidan lo que sea, ¿no? O de que salga una licitación, de que salga una oferta pública. Con el momento en el que sale la oferta, ya llegas tarde, ¿no? Entonces tienes que estar con ellos, el razonar el que les hace falta y por qué, el entenderlo tú también, y el desarrollar cosas junto con ellos, ¿no? Con el cliente final, y cuando te la pidan, que ya lo tengas ahí, ¿no? Y no esperarte a que te salga una licitación de 200 páginas, quiero tal producto, y ponerte a hacerlo desde cero, ¿no? Si esperas ese momento, ya es tarde, ¿no?
Claro.
Entonces, la labor del ingeniero comercial, que sea capaz tanto de hablar con el cliente como de entenderlo, tan importante es hablar como escuchar, incluso más importante es escuchar que hablar, y después traducirlo internamente a la estrategia de la compañía, ¿no?
Qué guay, qué interesante. La verdad es que es un perfil que bueno, que en una escuela pues como tal no nos enseña y tal, y es que es con el paso del tiempo y con el trato al personal, ¿no?
Es decir, no se enseña y eso, como digo, es importante. Muchas veces los profesionales se desarrollan así. Muchas veces te ves comerciales que no son técnicos y, bueno, la verdad es que el resultado a veces es bueno, a veces no es tan bueno. O comerciales incluso, que aunque no tengan formación técnica, son capaces de ir aprendiendo, ¿no? Pero también te ves lo contrario, de ingenieros que a ninguno nos enseñan absolutamente nada comercial, pero que poco a poco pues, van desarrollando esas habilidades y creo que añade muchísimo valor a una compañía.
Totalmente. Qué guay, qué chulo.
Bien, pues entonces, ya que más o menos sabemos a qué dedicas tu trabajo, bueno, hay un ingrediente que nos falta, que es este Good Shallow, ¿no? En la empresa. ¿A qué se dedica?
Sí.
Efectivamente.
¿A qué se dedica? Pues Good Shallow nació hace 5 años o 4 años y pico, y nació puramente como una casa de desarrollo de producto IoT. Todo surgió gracias a una oportunidad comercial que yo vi, trabajando con el que ahora es nuestro cliente. Ellos hacen smart meters, contadores inteligentes de electricidad y de gas, y vi que hacían mucho outsourcing del desarrollo, ¿no? Aunque tenían el in-house, tenían lo que es la gestión de producto, buscaba mucho fuera compañías que le hiciesen tanto el desarrollo hardware como el desarrollo software embebido. Y no siempre encontraban los partners que deseaban, ¿no? De la calidad que deseaban. Yo trabajaba con ellos, pero también conocía muchos ingenieros, habiendo estudiado ingeniería en Sevilla, ingeniero de calidad, y yo ya he trabajado en el sector. Y en ese momento pues propuse el por qué no montar algo en Sevilla y darle servicios para probar a ver qué tal.
Sí, bueno, ahora vamos a quedarnos todavía con
nos la quedamos con el que hacemos.
Efectivamente. Vale.
Con la versión corta, ya luego indagaremos un poquito,
vale,
y entraremos más en profundidad en la historia, pero ya más o menos ubicamos el desarrollo
de productos hardware y software para terceras compañías, sí, en el mundo IoT.
Qué guay, qué chulo.
Magnífico. Bien, pues bien. Nada, vamos al principio de la historia entonces.
Efectivamente, porque ya sabemos el final, vamos al principio. Así que Manuel, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
Primer contacto con un ordenador, yo creo que era bastante pequeño. Mi padre compró un 386. Uh-huh. Y a mí desde chico siempre me gustaba mucho trastear con él. Somos tres hermanos, y yo el del medio, y yo soy el que más caña le di al ordenador. Y la verdad es que el trato era poniéndole cosas a funcionar a mi padre, ¿eh? Y jugueteando mucho. Me acuerdo, la verdad es que tengo vaga memoria, pero me acuerdo mucho de jugar o de trastear con DOS. Uh-huh. Y tuvimos el mismo ordenador durante muchos años. Yo recuerdo que de repente pasó del 2, empezó la gente a utilizar el Windows 3.1, y yo en mi casa no lo tenía. Entonces, bueno, seguí utilizando el MS-DOS durante muchos años, hasta que llegué a la universidad, ¿no? Entonces, sí, esos fueron mis comienzos.
Con esos disquetes de arranque para echar esos juegos.
Exactamente, era mucho más divertido. No sé, técnicamente era más un reto mayor, ¿no? Sí, y yo creo que por eso a lo mejor la mente del ingeniero se forma un poco mejor. Hoy en día que todo es demasiado fácil. La abstracción de las tareas informáticas ha hecho que todo sea demasiado fácil.
Y lo que no sé es cómo encontramos información para hacer esos archivos.
Pues yo lo que no recuerdo es el autodidactismo, cómo funcionaba, porque la Wikipedia no estaba y yo lo que tenía era una Larus así de gorda de enciclopedia que de informática no hablaba.
O como mucho la revista Rollo Computer Hoy cositas así.
Sí, pues cosas de esas sí había. La verdad que sí, revistas sí recuerdo comprar en mi
época. Era la época dorada de los kioscos.
Exactamente.
Eso es.
Cada semana ahí a tope para coger el cachito de texto, ¿no? De turno, ¿no?
El resto es todo publicidad.
Bueno, entonces, ¿estudiaste Teleco aquí en la UZ?
Yo estudié Teleco en la Universidad de Sevilla, sí.
¿Y por qué estudiaste
Teleco? ¿Por qué estudié? Pues por lo que le comentaba, tuve mis dudas entre Teleco e informática. Uh-huh. A mí me gustan mucho los ordenadores. La verdad es que se me da mucho todo lo que es ciencia, física, matemática, química. Y a lo mejor por influencia familiar o recomendaciones me tiraron más hacia la parte de Teleco, diciendo esto de los ordenadores, eso no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Estábamos hablando de, cuando yo elegí era el 99, yo empecé en el 2000. Todavía el boom informático no había pegado y parecía que era una locura eso de estudiar informática.
Sabes a lo que te refieres.
Sabes a lo que te refieres, ¿no? Teleco en esa época sí estaba de moda. Yo estaba entre Teleco, industrial e informática. Acabé en Teleco, que era como algo a medio camino entre la ingeniería y la informática, ¿no?
Sí, que era lo que entonces tenía prestigio, la informática, ¿no?
Sí, te pedía la nota más alta, era la de Teleco, todo ese tipo de cosas, ¿no? Era lo que tenía prestigio.
Eso es. Y entonces, si escuchas al entorno, pues bueno, no todas las carreras profesionales son perfectas, tienen algunas decisiones incorrectas, en fin, en eso está.
Entonces, está claro. Y te digo, y dentro del mismo Teleco yo he hecho muchísimos cambios, ¿no? En tema de especialización yo no sabía qué hacer. Hice tanto robótica como telemática, que al final es más, que es más informática. El proyecto fin de carrera lo hice en tratamiento de imágenes, en biomedicina. Ah. y ahora mismo trabajo en Internet of Things, ¿no? Entonces he hecho un poco de todo y algunas cosas más, como decía, más ingenieril, otras cosas más cercanas a la informática.
Sí, al final tenemos extremos que se acaban, bueno, no son extremos, realmente es que no tenemos solapamiento en muchas de las áreas, en muchas herramientas, en muchos conocimientos comunes, y al final, pues bueno, ahora además que vivimos en una época de bonanza en la que es difícil encontrar informáticos y telecos y de todo, pues entonces, ¿qué más da? Digamos, tenemos ahora mismo la...
Ya, desde luego. Yo creo que ambas cosas son necesarias. Siempre veo mucho rivalidad, que la veo absurda. Muchas veces los telecos dicen que los informáticos no tienen ni idea, y al revés, yo creo que hace un buen equipo te hace falta las dos cosas.
Sí, además tú estás en un contexto que es poco habitual, que es el mundo del hardware, que tenemos muy poca industria en España.
Totalmente.
Entonces, si hubiera más industria, pues seguro, de ese tipo, pues seguramente habría más sinergias, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en esa época de por qué entraste. En tus años de estudiar ingeniería, siempre intentamos ver si hiciste algo, además de estudiar, asociaciones, cualquier otra cosa, yo qué sé. Hemos tenido aquí desde gente que hacía magia a yo qué sé, a gente que en 10 años ha tardado 10 años en hacer la carrera y se ha dedicado a muchas otras cosas, ¿no? ¿Tú hiciste algo exótico?
Algo exótico, bueno, tan exótico, creo que algo normal juvenil. Tenía mi grupo de música con mis amigos durante 2 o 3 años. Tocaba el bajo eléctrico. No que fuésemos muy buenos, pero la verdad es que para echar los fines de semana y disfrutar con los amigos, como decía, la verdad es que está muy bien. La música es algo que me gusta mucho y que ayuda también a distraerse.
Y tanto.
Qué bueno.
Bien, bien. Pues bueno, ya más o menos empezamos a ver esos inicios de la carrera. Estudiaste. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con el mundo empresarial o con las relaciones laborales, no?
Con las relaciones laborales fue en cuarto de carrera. La verdad es que ya, yo creo que al menos en mi época, las carreras de 5 años se hacían un poco largas, sin tener tanto contacto laboral. Y yo eso, a partir de tercero o cuarto ya me empecé a inquietar y quería hacer algo un poco más real a la vida real, ¿no? Más cercano a la vida real. Hice unas prácticas con Sadiel. En Endesa. La verdad es que Sadiel lo vi poco, solo para firmar el contrato, pero estuve en Endesa Distribución y la verdad es que el proyecto fue más informático que Teleco, ¿no? Recuerdo que fue hacer un análisis de punto función, de estimación de desarrollo software de una plataforma nueva que estaban haciendo, ¿no? Entonces fue analizar páginas y páginas de especificaciones y eso, ver una estimación de cuánto hombre día hacía falta para desarrollar eso, ¿no?
Eso es ingeniería de software pura y dura.
Es pura y dura. O sea, Teleco te puedo decir que esas cosas no las miramos. No las miramos, pero bueno, la verdad es que para mí fue muy, muy interesante. Me gustó mucho la experiencia, acercarme también sobre el mundo real, trabajar ya en la industria eléctrica, en la que llevo trabajando casi desde entonces, y también en la parte de software y la parte de gestión, digamos, ¿no? Que también fue un poco la introducción para mí a que no solo es programar, sino que también hay que estimar cuántos recursos hacen falta, cuánto tiempo se va a tardar y que si te equivocas, pues a la empresa le puede costar caro.
Bien. Bueno, pues ya estamos en ese primer acceso y bueno, lo hace, entiendo que en formato práctica, ¿no? Que
sí.
Estás ahí todavía terminando de estudiar y demás. Ya nos has comentado pues que haces un proyecto que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Tu proyecto final de carrera, ¿no? Cuando terminas, bueno, digamos, ¿tú terminaste y empezaste a trabajar? ¿O
sí, no? Bueno, yo, otra cosa que hice, aparte de tocar la guitarra o el bajo, como decía, una cosa que hice que sí me influyó mucho entre tercero y cuarto, antes de irme antes de hacer las prácticas, hice un interrail por toda Europa. Y la verdad es que a mí sí me cambió mucho, ¿no? Me abrió los ojos y me hizo ver que yo quería ver no solo España y Sevilla, sino que quería ver el extranjero, ¿no? Entonces, cuando volví de ahí y mientras hacía las prácticas, decidí que quería hacer un Erasmus. Entonces, yo quinto lo hice en Alemania, en Dresden, y ahí fue donde hice el proyecto fin de carrera, que eso, hice en biomedicina, que no tenía nada que ver. A la vuelta presenté el proyecto y mi primer trabajo post carrera fue, de hecho, en la escuela. Pillé una beca no era una beca, fue una sustitución de un profesor, ¿no? Estuve dando clases de robótica, de hecho, robótica y control automático y programación en C. Mientras se decidía si pillaba una beca para hacer un doctorado. Vi que era interesante, pero que no me veía 4 años haciendo un doctorado y no me veía dando clases durante toda la vida, ¿no? Entonces fue un periodo corto que estuve solo un semestre dando clases, muy interesante. También se aprende muchísimo, creo que vosotros lo sabéis mejor que yo. también se aprende muchísimo, pero vi que era algo que a mí no me atraía, ¿no? Que no me veía toda la vida en la vida académica.
Eso es. No, yo tampoco. Y aquí llevo un rato.
Yo me di cuenta a los 3 meses, duré 6.
Yo llevo aquí ya bastante más. En fin, no, pero bueno, digamos, después de ese periplo por el mundo de la docencia y ese agujero en el que no caíste, ¿no? ¿Cuál fue el salto ya a la industria oficialmente?
El salto a la industria, bueno, estuve buscando una temporada, buscando algo que me atrajese. Vi que eso, que a lo mejor el error o no error de empezar un trabajo por empezar antes, que y era algo que no me atraía. Entonces esperé a que llegue una oportunidad que realmente me llamase, ¿no? Tuve una entrevista con Telvent.
Sí. Ahora, el grupo Abengoa entonces.
Grupo Abengoa entonces, originalmente Sainco, y ahora es parte de Schneider Electric. Uh-huh. Y me ofrecieron un proyecto muy interesante. Telvent estaba entonces, iba a comenzar un despliegue de contadores eléctricos inteligentes en Suecia. Y bueno, estaban reclutando distintos perfiles. Yo había estado en el extranjero, había mostrado interés internacional. Me manejaba los mismos idiomas dentro de lo que cabe, bueno, y parece que les casaba también, ¿no? Y me ofrecieron un puesto allí de lo que entonces le llamaba ingeniero de proyectos, que es básicamente hacer un poco de todo, y que poco a poco se fue encauzando de una forma u otra, y allí es donde empecé, ¿no? Y al final, bueno, son cinco años lo que estuve en Telvent.
Sí, por aquel entonces, además, nosotros trabajábamos con Jesús Bermejo, si no recuerdo mal. Y a nivel de investigación, él estaba intentando hacer el doctorado, un directivo haciendo el doctorado, imagínate.
Es difícil, sí.
Y teníamos algunas cositas conjuntas en tema de configurabilidad y demás relacionado con el mundo eléctrico. Uh-huh. Así que a lo mejor hasta nos cruzamos por...
Pues igual.
En algún punto. Bien, oye, y después de... Y en esos 5 años, ¿qué es lo que empiezas a aprender? Digamos, ¿o qué contribuyó eso a que montaras tu empresa a día de hoy?
Sí. A ver, estuve allí 5 años, como decía. Estuve primero en un proyecto en Suecia, volví, después fui a un proyecto a Finlandia. Todo en el mismo área, el tema de contadores eléctricos inteligentes. Y yo lo que vi es, lo que me di cuenta, lo importante que es no solo la parte técnica, sino la parte de gestión. Que, bueno, que cuando tienes proyectos tan grandes, tan importante es tener muy buenos programadores o ingenieros, cómo gestionarlo adecuadamente, no solo gestionarlos, motivarlos, darle desarrollo profesional, que tenga una estrategia empresarial clara para todo el mundo, un poco de todo, ¿no? Y entonces, pues, decidí que quería estudiar un MBA, ¿no? Algo típico también en el mundo de los ingenieros, hay mucho que lo hacen, ¿no? Y entonces... dejé Telvent para estudiar un MBA internacional, pedí una beca que me dieron y lo dejé para eso, pues, hacer un career break, un poquito de parón, reflexionar y educarme un poco en la parte de gestión, negocios, finanzas, de todo un poco.
Esa era la famosa beca Talentia, ¿no?
Efectivamente. Una beca que creo que no sé si la siguen dando o no, pero creo que son muy, muy positivas. Yo, desde mi punto de vista, para mí personalmente, creo que me ha contribuido mucho como tan persona como profesional, y que son oportunidades que hay que darle a la gente.
Sí, creo que por aquí hemos tenido algunos, no sé si Miguel Villalobos, creo que, o programas similares, ¿no? Que acaban de... Al final te obligaban a irte al extranjero a formarte con el compromiso de
volver a Andalucía, exactamente. Andalucía. Que también es una... Eso es también lo que después me empujó a montar la empresa, ¿no? Yo me fui... Eso, hice el MBA... estuve 1 año y medio fuera. El compromiso es, después de 4 años, puedes estar como 4 años trabajando fuera, pero si no vuelve, pues tienes que devolver el importe de la beca, que normalmente son bastante grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo también quería volver. Cuando volví no estaban las cosas fácil. Estaba hablando del año 2012-2013, post-crisis, la verdad es que estaba la cosa complicada, ¿no?
Sí.
Y de hecho yo acabé trabajando en Inglaterra. Yo me fui volví a Sevilla, pero después de no encontrar lo que estaba buscando, me fui a Inglaterra y empecé a hacer consultoría con Accenture. También en el mundo de Smart Meters, ¿no? Vieron que era algo que estaba despegando allí también. Había un programa que se sigue desarrollando, desplegando, programa nacional de despliegue de contadores inteligentes. Estaban buscando gente y eso, ya acabé haciendo consultoría en Inglaterra. pero siempre buscando el cómo volver a Andalucía, ¿no? Y ahí fue poco a poco el cómo acabé montando la empresa, ¿no? De hecho, yo sigo allí porque los clientes los tengo allí. Voy y vengo hasta el COVID, que me pilló allí y me estuve, como decía antes, 18 meses sin poder venir, pero fue lo que me empujó un poco también a montar algo allí, ¿no? Que tenía ese compromiso de volver a Andalucía y creo que beca o no, viendo que eso, que la región había invertido en mí, creo que era algo que moralmente me sentía obligado y la verdad es que ahora mismo me siento muy, muy satisfecho.
Fantástico.
Qué guay.
Oye, y en todo ese, el MBA, te fuiste a Hong Kong, ¿no?
Me fui a Hong Kong.
Bueno, había sí. Más MBA y más
no lo había más cercano, era lo que estaba más lejos. Yo estuve mirando, de hecho me aceptaron también en Australia, pero le di muchas vueltas, lo típico en los MBAs a Estados Unidos. Estuve mirando programas globales que también tenían intercambios en Asia y tal, pero bueno, en esa época también, y ahora cada vez lo vemos más, se empezaba a ver el auge del mundo asiático, ¿no? Y vi que bueno, que estar a lo mejor 2 o 3 meses en Asia no iba a ser suficiente como para entender bien la cultura y lo que está sucediendo allí para incluirlo dentro de mi carrera profesional, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento porque ahora mismo me siento cómodo el hacer negocios en claro. América, Sudamérica, África, Asia, donde sea, ¿no? El choque cultural fue gordo, pero creo que aprendí muchísimo. Al final, en la escuela de negocios, lo que es la parte técnica, digamos, aunque sea negocios, la técnica, digamos, es todo lo mismo.
Sí.
Se enseñan negociaciones, valoraciones de empresa, finanzas corporativas, eso te lo enseñan todo, pero lo que es la parte más, lo que llaman, por ejemplo, las soft skills, las habilidades más suaves, el cómo tratar con culturas distintas y cómo eso solo se aprende si lo vives de primera mano. Y la verdad que es que, bueno, que no me arrepiento.
Y claro, además que de primera Hong Kong, como un sitio para el MBA, te chirría, pero realmente hay mucha producción de hardware allí, con lo cual entender a la cultura local, si en un momento dado tú quieres acabar produciendo,
claro, exactamente,
en Hong Kong, es muy importante, ¿no?
Es muy importante. Sí, y además ellos son todo mucho de relaciones y valoran muchísimo el que tú hagas el esfuerzo por entender su cultura y todo ese tipo de cosas, lo valoran muchísimo. Y sí, hardware ya no se hace tanto porque es demasiado caro. Hong Kong se ha convertido en un hub financiero, pero sí al otro lado de la frontera, si creo que va a Shenzhen, un poquito más dentro, ya sí se sigue fabricando hardware y, como dices, al final es muy importante. Y como te decía, después del máster, ha sido mucho los viajes de negocio que he hecho, tanto a China, Taiwán, Japón, y ellos aprecian mucho el que, cuando yo les cuento que estudié en Hong Kong, la universidad que estudié es de prestigio, la conocen bien, la verdad es que lo agradecen y ayuda.
Qué guay.
Magnífico. Oye, también en ese, ya por completismo casi, ¿no?
Sí.
Estuviste por Colombia 3 meses, ¿no?
Estuve en sí, parte del programa tienes que hacer unas prácticas y claro, ahí sí ya fue más complicado, ¿no? Porque yo estaba en Hong Kong. Quieres trabajar en una empresa, como te decía, en Hong Kong ya es más finanzas que tecnología. Si quería hacer unas prácticas tecnológicas me tenía que ir a China y sin hablar chino la verdad es que es complicado. Estudié un poco de chino, pero evidentemente como para hacer unas prácticas no. Y entonces acabé trabajando con Endeavor, no sé si los conocéis, es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a startups de países emergentes, ¿no? Y bueno, tenía distintas oportunidades y me ofrecieron esta en Colombia, que me parecía magnífica.
Qué bien. Además, eso es una zona más a cubrir en cuanto a cultura.
Sí, totalmente. Y es alguna cultura que yo no conocía. La verdad es que me pareció encantadora. Trabajé muy a gusto, muy trabajadores. A mí me sorprendió tanto la calidad de los ingenieros colombianos como la dedicación, que los tíos echaban horas y horas y no veas, ¿no? Y los productos de calidad que sacaban. En este caso era una compañía de software, no fue de hardware, pero hacían temas de ERP, gestión, helpdesk, cosas así. Pero los tíos hacían un producto de calidad y que tenía muchas ventas en lo que es el sector local. Local no solo colombiano, sino sudamericano en general. Y también a mí me sirvió eso para darte cuenta que que no todos son multinacionales americanas que tengan software que venden absolutamente en todos sitios, sino que las empresas locales también son capaces de hacer software similar y vender bien.
Uh-huh. Qué guay, qué chulo. Sí. Entonces, vamos, está repartido por todas partes del mundo.
Sí, después de eso ya paré un poco. Ahora ya llevo, en Londres ya llevo 8 años, porque después de tantas vueltas dije, voy a parar un poco porque
te falta África.
A veces hay que asentarse.
Te falta África.
África, algún proyecto he hecho en África, pero no he llegado a vivir.
Bueno, ahí está en el to-do.
Ya lo haremos más adelante, ya veremos.
Bueno, entonces, al final, bueno, te fuiste eso a Londres con Accenture, ¿no? Uh-huh. Y en esa transición pues ya tienes mucho más conocimiento de todo este mercado de contadores inteligentes, fundamentalmente, ¿no? Y decides montar tu empresa, es decir, básicamente, como comentaste al principio, esa subcontratación que se estaba haciendo de forma, digamos, aleatoria o buscando, uh-huh, tú dices, yo soy capaz de hacerlo mejor, ¿no?
Básicamente sí, te digo, el cliente en sí, el que sale nuestro cliente, pues se trabajaba con la India y no estaban demasiado contentos con el, con los resultados. Y bueno, y fue básicamente el ver una oportunidad, ¿no? Y eso son el tipo de cosas que te enseñan en ese tipo de máster. Cuando ves una oportunidad, no la dejes escapar, ¿no?
Sí.
Y conocí al sector, conocí a gente aquí en Sevilla que tenía las capacidades que hacían falta y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Empezamos con un grupo pequeño, 6 o 7 personas, también un poco porque creo que cuando uno es emprendedor, la primera empresa siempre da un poco de miedo, ¿no?
Hombre, claro.
Y en eso también estoy contento, que aunque llevamos 5 años trabajando, todos han sido pasos firmes y ese fue el primer paso, ¿no? un paso firme de vamos a empezar con un grupo pequeño, vemos si va funcionando y poco a poco lo vamos haciendo crecer dependiendo de cómo vaya la cosa, ¿no? A día de hoy somos cerca de 50 ya. Entonces, como te digo, hombre, pasos pequeños pero firmes. Es mi filosofía, no intentar pegar un subido muy grande, pero eso poco a poco, la verdad es que si se van haciendo las cosas bien y creando valor, creo que se puede ir creciendo.
Magnífico. Oye, y creaste entonces la empresa con un proyecto, ¿no? Es decir, ya con
sí,
una financiación.
Exactamente. O sea, lo bueno, hoy el caso que no es común en nuestro caso, es que nosotros empezamos con el primer proyecto ya firmado. Uh-huh. De hecho, la empresa es Bootstrap. Ha sido básicamente financiación propia.
Sí.
Y como digo, manejando mucho el cash flow, básicamente viendo los proyectos que teníamos, cuánto podemos crecer con esto y poco a poco seguíamos creciendo, ¿no?
Claro.
Pero sí, empezamos con un proyecto firmado y eso es lo que nos dio también un poco de seguridad para seguir creciendo, ¿no?
Claro, porque además esa parte del cash flow que mucha gente se olvida, te ahora dices, mira, firmo un proyecto de un cuarto de millón, ¿no? Y tú dices, venga. Pero te pagan la mitad al principio y la otra mitad al final. Y
exactamente, ese tipo de cosas hay que cuidarla y para eso son para que también se estudie el tema de negocios, ¿no?
Claro.
Esas cosas hay que estudiarlas muy bien, ver los riesgos, modelarlos y tener cuidado, ¿no? Pero, como decía, nosotros hemos ido creciendo poco a poco con pasos firmes, pequeños pero firmes y además el interés compuesto, ¿no? Si vas creciendo poco a poco y vas reinvirtiendo, pues la verdad es que se consigue algo grande.
Eso es. Además que tenemos un caso de emprendimiento, que aquí siempre hablamos de rondas de inversión, de lo típico de powerpointing, ¿no? De hacer un producto mínimo viable,
sí,
¿no? Y esas cuestiones. Aquí no, estamos en una creación de negocio desde cero. ¿Y cómo conseguiste engañar al cliente para confiar en un equipo que no existía?
Es verdad.
Pues, aunque suene mal, me dijeron, si son como tú, porque yo trabajaba con ellos. Y entonces son gente que ya me conocían y me dijeron, si me dices que vas a traer gente como tú, nos fiamos. Uh-huh. Yo lo que vendí es, bueno, yo creo, aunque lo digo sinceramente, que yo creo que la formación que tenemos nosotros es muy buena. Lo que pasa es que no la vendemos bien. Y entonces eso fue un poco la vendida de mota, ¿no? Pero dijimos, mira, si realmente están formados como tú, tienen el mismo background y tal, creemos que puede funcionar. Y también fue por lo que decía, que también era un proyecto pequeño, o sea, que podía haber ido mal la cosa. Para
claro,
el cliente fue, no es que dijera, vamos a fichar un proyecto de 5 millones de euros a 3 años, no, fue un proyecto de 4 meses, vamos a ver qué tal va, y y ahí vamos viendo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el equipo es que dio muy buen resultado. Y el ejemplo de ello es que al principio el proyecto era solo software. El equipo fue allá a Inglaterra para un par de meetings y, es que me acuerdo también, hubo un par de problemas de hardware y llamé a mi equipo y le dije, pues podéis echarle un vistazo porque esta gente tiene un problema. Tenemos un especialista en radio, que muy bueno, José, y el tío se puso allí y se lo arregló. O sea, por un problema de radiofrecuencia, que tal que tenían, con una antena de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces los tíos dijeron, hostia, esta gente sabe. Y ya empezaron, y entonces nos dijeron, el segundo proyecto podemos meter una componente hardware también que vemos que domináis. Y dijimos, por supuesto. Entonces, yo creo que digo, eso eran proyectos pequeñitos que los que poco a poco el equipo fue demostrando que lo capaz que era, y eso cada vez nos fueron dando más, hasta que, bueno, la historia es que en 2 años decidieron cargarse el equipo de la India y dijeron, no llevamos todo lo que hay en la India, no lo llevamos a Sevilla. Fue cuando pegamos el salto grande, ¿no? En un año pasamos de 20 a 38 personas, porque se cargaron todo lo que tenían en la India y dijeron, queremos seguir trabajando con vosotros.
Qué bien.
Qué bueno.
Así da gusto.
Mete a cabeza.
Sí, es... Al final es lo que dices, empezar con un contrato, vender la moto, pero bueno, pues si vendes una moto, es más fácil, y es que yo lo que digo también, es más fácil vender una moto pequeñita.
Sí.
Y si funciona, dice, ahora te vendo la grande, que hacer un PowerPoint en el que tú te ves también presentaciones de te voy a dar no sé cuánto rendimiento de 100 millones en 3 años. Eso es más difícil que alguien que lo compre. Pero si tú le dices, mira, págame un equipo de 5 personas durante 4 o 5 meses y cuando veas si funciona, lo expandimos, pues creo que es un riesgo que toda empresa puede asumir, ¿no? Uh-huh. Si hubiese ido mal, pues se hubiese encargado el proyecto y fuera. Hubiésemos cerrado y ya está. Pero gracias a Dios no fue el caso.
Bien, oye, ¿y en qué momento decides ponerle este nombre tan complicado que es Utsalo?
Pues, como te decía antes, un ejemplo de que los ingenieros no somos buenos en marketing, ¿no? Y a veces los problemas los miramos por un lado y no los miras de otro. Yo vivía en Inglaterra y buscaba un nombre que le fuese fácil decir a los ingleses. Lo que no me di cuenta es que, evidentemente, que mi equipo aquí estaba en España y a lo mejor no le iba a ser tan fácil decirlo, ¿no? El cómo surge... yo no sé, bueno, si habéis tenido que buscar un nombre alguna vez, no sé si habéis tenido hijos o montado una empresa, pero hay veces que...
Yo he tenido los dos casos.
Has tenido los dos casos y estás obsesionado, necesitas un nombre. Y yo estaba igual, estaba en la empresa, tenía que montar la empresa, necesitaba registrarla, necesitaba un nombre. El caso es que estaba en una barbacoa de un amigo australiano, era su cumpleaños, estábamos tomando cervezas y viendo pájaros, y empezaron a decir, mira los pájaros tan bonitos, tal. Y dijo, mira, igual pillo el nombre, ¿no? El nombre del pájaro en cuestión era kite, que yo no sabía que era un tipo de pájaro, el milano. En inglés es kite.
¿De ahí viene el kitesurf?
No, el kitesurf es cometa también. Yo me acuerdo que yo estaba allí y decían, mira los kites, qué bonitos. Y digo, yo no veo ninguna cometa. eran milanos. Y dijo, mira, pues puede ser un nombre guay para una empresa. Vi que estaba pillado y ya estaba con el tema pájaros y digo, voy a buscar pájaros. Empecé a mirar, googleé aves migratorias con un poco el... representando todas las vueltas que he dado por el mundo, ¿no? He viajado mucho y siempre he vuelto a Sevilla. Y yo no lo sabía también, pero el ave migratoria por excelencia es la golondrina.
Sí.
La golondrina, que también es algo muy sevillano, ¿no? Yo siempre recuerdo en el colegio Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas. Volverán. Y dije, bueno, mira. Y entonces, como te decía, si es golondrina en inglés, no lo va a decir nadie. Golondrina en inglés es swallow. Y dije, pues vamos a buscar swallow. Pero estaba pillado. Palabra muy común. No solo es tragar, que también claro. Es como verbo. Es swallow, es golondrina. Ambos estaban pillados. Entonces ya estaba desesperado y dije, pues vamos a mirar tipos de golondrina. Y me salió una que era la golondrina del bosque, que es wood swallow, que además era australiana. Ajá. Y como todo comenzó en el cumpleaños de mi colega el australiano, pues dije, pues venga, wood todo swallow. Baja. Total. Fui a registrarlo. En cuanto empecé a ir al notario, al banco, a la gestoría, dije, hostia, vaya, ¿cómo la he cagado? con el nombre inglés, que no es solo inglés, sino que no hay Dios que lo pronuncie. Pero pero ahí así surgió la cosa y la verdad que bueno, poco a poco ha ido calando y a veces las cosas complejas o los errores así también tienen sus cosas positivas, ¿no? Todo el mundo nos conoce como la empresa que Dios no es capaz de pronunciar. Y bueno, tenemos el logo este distintivo que tengo en la camiseta que pues poco a poco va calando la gente y bueno, yo creo que en tanto los empleados como nuestros clientes pues ha calado y hasta ahora lo hemos mantenido.
Que el logo pone WS con una especie de golondrina en origami.
Exactamente, para darle también un poco del guiño al mundo asiático, ¿no? Te digo, está todo pensado.
Está todo hilado.
Dentro de mi casa, de mi cabeza, funciona.
Sí, sí.
El problema es cuando alguien tiene que hacerlo y dice, ¿de dónde has sacado eso?
Tú sabes que las golondrinas son famosas por las cagadas, ¿no?
Sí, las cagadas. efectivamente, las cagadas de las golondrinas.
Menos mal que no se aplica.
Que no es el caso de mi equipo. Mi equipo no hace ninguna cagada.
Si algún día pasa, tú dices que todo está hilado.
Es que estamos, la culpa es el nombre. Pero sí, esa es la historia.
Bien, bien. Bueno, pues ya hemos hecho esa parte del recorrido cronológico, ¿no? Ahora, como habíamos prometido, meternos en el mundo del IoT un poquito, ¿no? Todo esto de los, digamos, tú estás especializado en el tema de los contadores inteligentes, ¿no? Pero a nivel tecnológico, un poquito para quien sea ingeniero informático o incluso teleco, que no ha manejado estas tecnologías, ¿cuáles son los elementos tecnológicos que intervienen? ¿Qué tecnologías se ponen ahí en conjunto con los contadores inteligentes?
Con los contadores inteligentes, en tecnología, al final es hardware bastante básico. Tú lo que tienes es un microprocesador, básicamente un Cortex ARM de lo que tiramos hoy en día. Tiene sus módulos de memoria, parte de metrología en convertidores analógicos digitales y después una parte de comunicaciones, ¿no? Entonces, tampoco lo que es el hardware es muy simple, pero eso es lo que lleva también a la complejidad, ¿no? Mis ingenieros me insisten muchísimo, yo no he llegado a programar el embebido, pero de la complejidad del embebido que no tienen memoria.
Claro.
Entonces, continuamente lo que están trabajando es en cómo hacer cosas tan complejas cuando tienes tan poca memoria. Y cuando te ves en también un mercado competitivo en el que al final el hardware tiene que ser lo más barato posible, te ves en unas situaciones en las que tienes que optimizar lo que es el diseño de hardware a saco, que sea lo más barato posible, pero eso, mientras más funcione el meta, mejor, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que elegir, ¿no? Siempre es un trade-off que te contradices un poco. O metes mucha funcionalidad o lo haces de bajo coste. No puedes hacer las dos cosas. Claro. Evidentemente, el cliente lo quiere todo y el mercado también. Y todos queremos eso, pues un teléfono lo más barato posible o eso, los contadores de que se instalan aquí en España, eso cuestan 20 o 30 euros. Si se imagina, son muchos contadores.
Claro.
Pero son muchos, cuando venden volumen es muchísimo. Pero que, bueno, que si comparas con un teléfono que te cuesta 700, 800, también se venden muchos teléfonos.
Claro.
Te digo, la optimización del hardware que hay que hacer es importante. Pero eso, en temas de componentes tecnológicos, o al final el microprocesador, la memoria, módulos de comunicaciones, convertidores analógico digital y poco más.
Esto me recuerda a yo impartía una asignatura de desarrollo de aplicaciones distribuidas que intentaba que los alumnos conectaran un Arduino Uno, el más básico de todos, ¿vale? Y montar un servicio REST con comunicaciones, ¿vale? Y para poder interactuar al final y extraer esa información de los dispositivos, ¿no? Es una máquina que tiene creo que un K de memoria, es una cosa ridícula que incluso tú metes el código y te estás metiendo ya en la zona de datos y hay que tener eso en cuenta, que tú no puedes empezar a poner cadenas, que todo es caro, ¿no?
Todo, exactamente.
Y hay que saber, y la gente que ha estudiado informática a día de hoy, no sé yo en Teleco sé que se estudia C y tal, parte de la presunción de recursos infinitos.
Exactamente, y es el problema que nosotros vemos hoy en día también, que todo el mundo es así, y eso, incluso yo me peleé también con recursos humanos, ¿por qué no te vale? Digo, es que esta gente, si no ha trabajado en esto antes, aunque me tenga mucha experiencia, es que no es lo mismo, porque todo el mundo está acostumbrado a tener recursos infinitos, Claro. Y aquí es totalmente lo contrario. Es un arte casi. Te digo que esta gente juega con que le quedan nada de memoria y ya no es cuando tienes un producto. El problema es cuando te viene un defecto. Y dices, tengo un defecto, tengo que resolverlo y es que ya no tengo memoria para resolverlo. Entonces tienes que ver el cómo jugar al Tetris para poder resolver esos problemas, ¿no?
Sí, además que, mira, me viene un caso de que me mandó Jesús González Martí, que desde aquí un saludo, que quería estar aquí grabando, pero no ha podido
no
ser.
No ha podido venir. La próxima.
Y era, creo que era de Uber, contando el problema que tuvieron con el desarrollo de la aplicación iOS por la limitación que ponen en el tamaño del código a la hora de subir al App Store, ¿no? Y resulta, cuando yo lo veo, digo, esto es el típico caso de compilación dinámica y estática de librerías y demás. Y efectivamente, pero nadie sabía eso. Tú dices, en una startup de ese nivel, que nadie haya tratado la compilación como un problema, ¿no? Y cuando tú tienes el darle al botón de compilar y que aquello te tarda un montón de minutos y entonces te planteas como un proceso distribuido... Eso lo hacíamos los viejos del lugar en los años 90, ¿no?
Pero son problemas que no se han enfrentado.
Claro, y entonces tienes a gente, y aquí, Fran, tú estás entre ellos seguramente, que no te has enfrentado a esos problemas. Y entonces tú cuando reservas memoria, si estamos en un C, ¿no? Ese malloc y el free, ¿no? Se nota en que hay quien pone el malloc y asume que funciona. Es decir, no, tú reservas memoria y es que puede no haber.
Puede no haber, efectivamente.
¿Qué haces si no hay, no? Y hay veces que da problemas y esa pequeña prueba de comprobar si alguien cuando reserva memoria, en el lenguaje es que se puede reservar memoria,
comprueba
que aquello peta, ¿no? Y encima lo trata bien, claro, que luego hay quien lo comprueba y la mierda para adelante, ¿no? Y eso es un mundo... Que hay que especializarse.
Hay que especializarse. Y es uno de los retos que nosotros tenemos ahora mismo, que nos cuesta encontrar gente especializada en eso. Tenemos gente muy buena y también estamos formando gente que está dando muy buen resultado. Pero la edad media de la plantilla es muy joven porque nos cuesta encontrar gente con experiencia, ¿no? Y vamos, ya te digo que la gente, que estamos cogiendo gente recién salida de la carrera y la formamos y están dando un resultado buenísimo. Pero a veces nos cuesta eso, el crecer el equipo con gente con experiencia, porque es que yo creo desafortunadamente hay poco en España y al final pues eso, el mundo informático pues está yendo hacia otro lado, ¿no? Hacia implementaciones en las que los recursos son infinitos y en nuestro caso pues no es así, ¿no?
Sí, seguramente sea más fácil adaptar a alguien que ha aprendido C,
¿sí?
Que
sí.
Está acostumbrado a ir al byte.
Sí, totalmente.
Por la propia definición del lenguaje, que evidentemente quien haya aprendido aún Python, JavaScript, eso no lo reciclas.
Efectivamente.
Es aprender desde cero, ¿no? Casi.
Es casi, sí. Hombre, evidentemente quien sepa programar puede... Todo reciclable y también depende de la actitud de la persona y las ganas que tenga de aprender cosas nuevas. Pero, como dice, al final, quien haya hecho C, o yo en mi época hacía ensamblador también, hombre, ese tipo de cosas, pues ese tipo de perfil es el que nos hace falta a nosotros. Y eso es complicado, pero bueno, también...
Sí, al final, esto yo creo que ya lo he repetido alguna que otra vez en este programa, que con esto del cloud y sobre todo la inteligencia artificial en la que se lanzan programas y experimentos masivos que son facturas de miles de dólares, ¿no?
Sí.
Y ahí sí que vuelve a importar el rendimiento.
Claro.
Porque al final en ese nivel macro las chorratitas se van sumando y hacen que la factura pase de 10 a 20 mil. Y una y otra vez.
Claro, el problema es que las empresas que hacen eso son gente como Uber que le han inyectado 200 millones de dólares y entre pagar 20 mil y 30 mil en una operación tampoco le...
Es que lo más triste es que no saben que pueden pagar menos.
Exactamente. Y que no hay nadie que lo esté controlando o monitorizando, ¿no? Entonces... Es triste, pero sí, pero es verdad que es una paradoja que eso, el tener tantas posibilidades y que cueste pasta, pues hace que haya que repensarse también un poco el uso de los recursos.
Y bueno, ahí hemos hablado de una parte, que es la parte física y de software, ¿no? Pero luego eso tiene que ser accesible desde una central o incluso ya desde el propio consumidor final. Es decir, yo, por ejemplo, sí que accedo a la página de, en mi caso, de e-distribución, de esa distribución, y puedo acceder en tiempo real a los datos de mi contador, ¿no? ¿Esa parte de las comunicaciones también estáis ahí? O...
Sí, claro, y además es de las cosas más importantes. Yo también
seguridad,
siempre,
¿no?
Tanto seguridad también como la cobertura. y la accesibilidad a los dispositivos, ¿no? Yo siempre digo que uno de los problemas del Internet de las cosas es que muchas veces se intenta conectar cosas que no tiene sentido conectarlas, ¿no?
La nevera,
la tostadora, el no sé cuánto, y tú dices, bueno, ¿y se hace? ¿Por qué? Pues porque la tecnología permite, pero después, ¿cuántas neveras conectadas se venden? Bueno, si no tienes otra opción, la compras, pero si te cobran 100 o 200 pavos más, no lo pagas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que el tema conectividad, el tema IoT, hay que hacerlo siempre de una forma que el caso de negocio sea positivo. Uh-huh. En el mundo, por ejemplo, nuestro de los contadores inteligentes, cambia muchísimo la tecnología que se usa en un país o en otro, o que elige una eléctrica u otra, dependiendo del caso de negocio. Porque la forma de acceder a eso, necesitas acceder a todos los contadores, conseguir esa cobertura, la diferencia en precio puede ser masiva. En España, por ejemplo, o cuando yo empecé en Suecia, en mi época, en Suecia, Finlandia y los países nórdicos, se utilizaba PLC, Power Line Communication.
Sí.
Uh-huh. El motivo por qué se utiliza PLC es porque minimiza muchísimo la necesidad de un módem. Mm. Un transceiver de PLC te cuesta $1 o menos. Entonces, si tú tienes todos los contadores de la casa con un transceiver de $1 transmitiendo a través de la red de baja tensión y tienes lo que se llama un concentrador de datos, pues te lo llevas todos los datos ahí y los mandas, pues, o bien por un puerto Ethernet si tiene conectividad, o 2G o 3G, ¿no? El problema de eso es que el bandwidth que tienes ahí no es el mejor del mundo. En proyectos nuestros del Reino Unido, lo que tienes es una comunicación punto a punto con 3G, básicamente. Entonces, la diferencia es grandísima, tanto en el coste hardware, que no es lo mismo tener, si tú en este barrio hay 1,000 casas, no es lo mismo tener 1,000 modems de 3G con 1,000 suscripciones de Vodafone, de Telefónica, de 3G, que tener un concentrador que habla por la red eléctrica, que tiene una sola conexión y lo lanza, ¿no? Entonces, como decía, al final es mucho el hacer el caso de negocio. ¿Cuánto te revierte el tener una conexión mucho más buena, una conexión punto a punto con un ancho de banda gordo, con todo lo que eso cuesta, tanto en el tema de CAPEX, de que el modelo es más caro, como operacional, de las suscripciones mensuales que tú tienes todos los meses de cada una de las casas?
Más las antenas.
Más las antenas, más todo.
Incluso, que se la paga otro, pero...
Bueno, pero es todo. Sí, todo sí. Eso, ¿cuánto valor le añade a la eléctrica para gastarte eso? Uh-huh. En comparación, pues eso, como te decía, el PLC que se utilizaba a principios de los años 2000 y que se sigue usando, en el que, bueno, tiene mucho menos bandwidth, pero el coste tanto de inversión como operativo es mucho más bajo, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros trabajamos muchísimo y que, dependiendo del cliente y de las necesidades y lo que valore ese tipo de valor añadido, pues está dispuesto a gastarse o no, ¿no?
Claro. Hombre, también ahí venimos de una situación en la que teníamos un técnico que iba y miraba el contador, con lo cual la reducción de costes también viene por ese lado. Entonces,
efectivamente.
Si comparas, seguramente digas...
Claro. Y al final es, muchas veces, el caso de negocio es lo bien que lo hagas. O sea, que yo he visto casos de negocios y tú le dices, bueno, tú te has dado cuenta de que te ahorras pasta en esto, en esto, en esto, y no lo estabas contando. Y dices, sí, pues no me había dado cuenta.
Claro.
Cosas, por ejemplo, en las que también, eso es el caso típico que se habla siempre, del que se mande a alguien a leer el contador. Pero una de las cosas donde más se ahorra es en la detección de cuando se va la luz, cuando hay una interrupción de servicio.
Claro.
Por varias cosas. Una de si hay una interrupción de servicio y te das cuenta rápido, mientras antes la arregles, más rápido empiezas a cobrar otra vez,
claro.
Porque el consumidor empieza a gastar otra vez. Pero también te ahorras, por ejemplo, en call center, porque no te hace falta tanta gente atendiendo llamadas de que se me ha ido la luz, porque tú automáticamente o preventivamente eres capaz de arreglarlo antes de que la gente se te queje, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede sacar, no solo el ahorrarte, el mandar a alguien al que lea el contador, y lo que estamos viendo que a medida que el sector energético va evolucionando, y es donde nosotros estamos intentando eso, evolucionar también nuestro negocio y añadir más valor, es que, bueno, ahora hay un cambio en el sistema energético, ¿no? Tienes, no solo están consumidores, y tienes lo que llaman prosumidores,
claro.
Tienes gente que está importando y exportando, empiezas a tener coches eléctricos, que son patrones de consumo distintos. Son muchísimas cosas en las que a la eléctrica le hace falta. Ya no es que se ahorre dinero por no mandar a alguien a leer el contador. Es que o tiene esa información de esos cambios de consumo en tiempo real, o es que la red se puede venir abajo, ¿no? Entonces, claro, ya llega a ser pasa de ser una inversión en vamos a invertir porque me voy a ahorrar en costes operativos, o sea, voy a hacer una inversión porque si no la red se me puede venir abajo.
Y además hay otro caso de uso en el que sí que estuve trabajando hace unos años, que es la actualización remota del software, en este caso del firmware.
Por supuesto.
Que no es lo mismo, evidentemente, tener un ancho de banda gordo que un ancho de banda chungo.
Exactamente. Nosotros hemos tenido proyectos en los que el ancho de banda es muy malo y tardaba días, y cuando tienes un error o una funcionalidad nueva quieras introducirte, da igual, pero como tengas un error crítico y eso se te tarde en arreglar, es que sales en los periódicos.
Claro.
Tú antes estabas hablando también de la conectividad, no solo en la recolección de datos, sino en tiempo real, ¿no? Con el usuario. Allí en el Reino Unido, por ejemplo, dan un dispositivo que se llama In-Home Display, que es básicamente como si fuese un iPhone pequeñito y habla en tiempo real inalámbricamente con el contador, ¿no? Con el objetivo de educar al usuario. Que no sea un poco más intuitivo, no tengas que ir a tu ordenador y conectarte a través de la web, bla, 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 sino que tú tienes un dispositivo, se va refrescando cada segundo, cada 10 segundos, te va enseñando los picos de consumo, pero también cuánto cuesta. Me acuerdo un error que llegó, un defecto que llegó a los periódicos, a todos los medios, porque el cálculo de la factura te lo hacía mal. Y de repente a la gente empezaba a salir que la factura eran 50.000 libras. Y empezaba a salir. Imagínate que tú tienes un cacharrito que te está intentando educar sobre el consumo energético y de repente enciendes el kettle para poner un té y te dice que eso te ha costado 50.000 libras. Pues empezaron a llamar a todas las eléctricas a todos lados y entonces, y claro, mientras arreglas eso, lo despliegas y tal, el impacto es muy, muy gordo. Y entonces, o eres capaz de hacer un software upgrade rápido, o hay cosas que... Este es puramente informativo, pero si tienes un problema de seguridad o algo así, puede ser jodido.
Hombre, eso además, ese caso se está dando ahora mismo en España, solo que es verdad.
Exactamente. Pero también es uno de los motivos por los que se tiene este tipo de contadores, ¿no? Para que poder traducir las tarifas del mercado mayorista puede traducirse al mercado minorista, aunque la idea es que vayan hacia abajo, no hacia arriba.
No, hombre, aquí la verdad que sí que he estado con eso de que me compré una casa nueva hace poco y el aprender cuál es el consumo que estás haciendo cuando estás en verano, sobre todo con aires acondicionados, saber la potencia contratada que se ajusta a tus necesidades, si pones o no pones placas solares, algo que me he planteado, ¿no? Y te tienen que acabar saliendo las cuentas, ¿no? Entonces, son esas cosas que forman parte de la educación y que...
Y que son cosas nuevas y que hay que educar. O, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes del tema de los coches. Ahora ya no es cuando vayas a... no pones gasolina. Ahora lo que tienes que cargar es una batería.
Y tienes que decidir cuándo.
Y tienes que decidir cuándo y cuánto. Y ya no es si voy a poner 3 euros o 4 euros. Ahora estamos hablando de...
Minutos
o kilovatios hora, ¿no? Y tienes que eso, el hacer tú la conversión de esos kilovatios hora en cuántos kilómetros son. Los coches te hacen una estimación, pero al final tú tienes que aprender.
Sí.
Que cuando vas con la app de recarga te dice cuántos kilovatios quieres meter. Tú sabes que tu batería tiene 50, 80, ¿cuánto quieres meter? Y la educación alrededor del precio. O sea, una cosa que estamos viendo ahora es eso, y donde estamos intentando entrar, en la parte de la recarga inteligente, es que el precio varía mucho.
Claro.
Y la gente no está al tanto de la diferencia de precio tan grande. Yo tengo un coche eléctrico, el otro día lo cargué en un espacio público, cobraban 25 céntimos el kilovatio hora.
Wow.
Si tú lo cargas por la noche, eso te cuesta 5 céntimos el kilovatio hora. Entonces, estás pagando gasolina 5 veces más por la incultura, o sea, por la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ya no es el día a día de la factura de la luz, que a lo mejor son 20 o 30 euros lo que va arriba o abajo, la factura de una casa, cuando estás hablando de la parte de transporte, o la gente se conciencia y empieza a aprender de la diferencia de precio y cuánto puedes ahorrar, o la verdad es que es un dineral el que se puede perder.
Entonces ahí entiendo que hay margen en el negocio de la automatización de esa educación.
Exactamente. O sea, bueno, por un lado, la automatización de la educación y por otro lado, de la abstracción de la educación. Hay dos formas de solucionar el problema. O educas a alguien y que sepa el cuándo cargar, cómo, que mire qué números hay que mirar, o tú le ofreces un servicio en el que automáticamente te lo cargue cuando sea más barato. Y eso es lo que también se está, la parte de la recarga inteligente, lo que va más es hacia eso. A mí no me cuentes historias, yo no sé lo que es un kilovatio, pero yo quiero que esto me salga lo más barato posible, ¿no? Entonces, ahí se están desarrollando aplicaciones, lo que hacen es, yo te lo gestiono automáticamente, de tal forma de que cargar el coche te va a salir lo más barato posible, ¿no?
Claro.
Y son servicios que se van a empezar a proveer, ¿no? Y ya se habla también del tema del vehicle to grid, por ejemplo, que es el yo te vendo la energía de tu coche cuando esté más cara para que tú saques pasta, ¿no? Ese tipo de servicio, pues son cosas que se están empezando a desarrollar ya y está pasando, ¿no? Y entonces cada vez se va a ver más. Como decía, para todo este tipo de cosas es súper importante la comunicación en tiempo real. Tener información de tanto información de consumo como información de precios como la capacidad de actuar rápido.
Claro, que a lo mejor tú ahora llegas a casa y dices, enchufo el coche, pero eso no significa que tenga que ponerse ahora mismo a cargar.
Efectivamente. De hecho, la idea es, y de hecho, cuando es más barato la energía, es por la noche.
De madrugada,
entonces,
claro.
Los cargadores de coche inteligentes más tontos, digamos, lo único que hace es te retrasan la carga lo más posible. Sabe que a partir de las 9 de la noche es más barato y retrasa hasta que sea más barato, ¿no? Pues ya puede jugar con las cargas, las curvas de precios si quiere afinar mucho, ¿no? Pero si lo quieres asegurarte de una forma, grosso modo, de pagar menos,
claro.
Enchufa cuando llegue a las 6 de la tarde, pero no cargues hasta las 9 de la noche.
Claro, que si no está el salgo a las 11 de la noche fuera a enchufar el coche, porque...
Porque, exactamente, no te va a levantar a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche para enchufarlo.
Claro,
¿no?
Y esa sería la parte de educación.
Esa es la parte de educación, pero también la parte de educación, pues tienes el saber qué contratos, ¿no? También se ve que hay mucha más posibilidad para las comercializadoras eléctricas de hacer contratos flexibles y con... y que se adapten a las necesidades de cada uno y a la realidad de los precios energéticos que tenemos hoy en día.
Con lo fácil que antes era todo plano y demás, todo, da igual, a las 8 de la tarde, a las 9, a las 9 de la mañana, no sé cuánto.
Yo lo tengo así, ¿eh?
¡Qué máster, eh!
Después de haberme educado en la gestión de y ver la ruina que resulta y los precios demenciales, me he pasado una tarifa plana.
Tarifa plana y fuera.
Más barata que la Valle. Así que...
Sí. Bueno, okay. Hay hilos en Foro Coches que hay masters y demás, de compañías y demás. Un día hablaremos ya de esto, pero bueno.
Algún día entrevistaremos al fundador de Foro Coches.
También.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, porque algún día tenemos que terminar el programa, aunque estamos muy a gusto hablando sobre esto, que es cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no, Fran?
Efectivamente, así que... Manuel, para un informático que quiera acercarse... Digamos,
o teleco.
Un teleco. O ingeniero en general. Ingeniero, efectivamente.
O ingeniera.
Genérico, efectivamente. ¿Qué camino recomendarías para acercarse, digamos, a tu mundo?
Al mundo del...
Del IoT, efectivamente.
De ese desarrollo de...
Yo recomendaría pues lo que tú decías también, ¿no? A lo mejor empezar con kits de estos de desarrollo típico Arduino, Raspberry Pi, y empezar a montar aplicaciones... y dispositivos sencillitos, que hoy en día es fácil, ¿no? Te lo puedes comprar incluso en Amazon o lo que sea y te puedes montar un kit de desarrollo y empezar a jugar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es la forma más fácil, pues empezar a hacer desarrollos pequeños y ver si realmente le gusta, ¿no? Ponerse retos, autoaprendizaje y ver qué tal. Evidentemente... Si está hablando de alguna ingeniería, pues acercarse al departamento de turno. En nuestro caso, yo, si alguien se quiere acercar algún día a que le enseñemos lo que tenemos por allí, a lo mejor para aprender no vale, pero también para ver lo que hacemos, yo encantado, tenemos la sede en La Cartuja, pueden acercarse a vernos y a vosotros invito también por si os queréis venir un día.
Bien.
Me gusta la idea.
Ahora que ya podemos empezar a movernos.
Claro que sí, ahora hay que aprovechar. Eso de...
Hombre, tengo la agenda reventada ya.
Bueno, otra que también va por ese mismo rollo, cuando se contrate, digamos, a ingenieros, desarrolladores y tal en vuestro campo, ¿Qué perfil se busca, no?
Bueno, nosotros buscamos perfiles varios. En la parte hardware, por ejemplo, pues eso, gente que tenga experiencia en electrónica. Si tiene radiocomunicación, nos viene bien para la parte de telecomunicaciones, pero también miramos gente que tenga, a lo mejor, experiencia en la parte de potencia, porque trabajamos también mucho con el sector eléctrico, ¿no? En la parte de programación, pues tenemos dos vertientes. Yo siempre lo digo, tan grande es nuestro equipo de desarrollo de embebido como nuestro equipo de test. Porque estos equipos que, como tú dices, van a estar ahí en la calle no sé cuántos años, y si hay un problema, hay que hacer una actualización a millones de dispositivos, hay que testearlos y mucho. Nosotros tenemos un sistema de regresión automática en el que corrimos miles de casos de uso todas las noches sobre todos los productos que tenemos, y eso tenemos que seguir alimentando. O sea, todo producto, cada vez que vamos desarrollando, lo metemos bastantes casos de uso, ¿no? Entonces, ese tipo de perfil, pues son gente que no tienen que por qué saber de embebido, simplemente pues programación en Python y poco más nos vale. Gente que tenga experiencia en automatización de test, nos viene bien la parte de test. La parte de embebido, pues como decía, gente que sepa hacer, haya trabajado con sistemas operativos en tiempo real, FreeRTO, si utilizamos nosotros, pues ese tipo de cosas, de perfil, nos viene muy bien, ¿no? Gente que haya trabajado a más bajo nivel y, como decía, optimizando memoria a tope y siendo consciente de la escasez de recursos que tenemos.
Perfecto. Genial.
Muy bien. Oye, y bueno, espero que dentro de esas pruebas tengáis a alguien que le prenda fuego y que lo metan en una batidora, el cacharro, a ver si aguanta.
De eso no, a tanto no llegamos, pero pruebas de estrés sí hay que hacer. Por ejemplo, típico, cuando para el marcado CE, por ejemplo, hay pruebas que son de impacto. Pruebas de impacto siempre se hace.
Magnífico, eso se lo pedirá a la gente, ¿no?
Se le pide. Y típico también pruebas de IP, de meterlo bajo agua, de echarle polvo y ese tipo de cosas, se le hace. El fuego todavía no lo hemos metido. Intentamos, la prueba es más que no arda, ¿no? Si te aseguras de que después de pasar todas las pruebas no ha salido ardiendo, va mejor, ¿no? Pero
es verdad, entonces no es tan divertido como aparece.
No está divertido. Se puede. Seguramente mañana me riñan y me dicen, sí, hacemos pruebas de meterle fuego, lo que pasa es que tú no te enteras. Vale.
No te llaman para los mejores.
No me llaman.
Bueno, digamos, buscando la relación de todo esto con el mundo de los estudios, ¿qué porcentaje de tu yo actual crees que se lo debes a tus estudios?
¿Qué porcentaje de mí?
Sí, de tu formación actual y de tu... de tu personaje, de tu laboral, ¿no? ¿Cuánto ha sido gracias a los estudios, en este caso, universitario y MBA?
Yo diría un 80%. Yo creo que los estudios son muy, muy, muy importantes, y porque al final todo es una combinación tanto de estudio, desarrollo, como influencias externas y decisiones que se tomen, ¿no? Pero al final uno se va influenciado, la gente que tienes alrededor, pues por lo que estás estudiando. Claro. Y después, bueno, las decisiones profesionales igual, ¿no? A medida que te vas metiendo en una carrera técnica o en una carrera de... todo se va influenciado por los estudios. Entonces yo creo que es muy importante. Después hay una componente de personalidad, pero como digo también, la personalidad se ve influenciada por el entorno, ¿no? Entonces para mí los estudios son fundamentales. De hecho, no te he contado, aparte del MBA, en Londres estudié, que acabé el año pasado, también otro máster en economía y gestión pública, porque vi que trabajando el programa del Reino Unido es un programa gubernamental, y vi lo importante que es el no solo saber de negocios, sino saber de regulación,
claro,
saber de política, saber de cómo se mueve el mundo, ¿no? Y entonces, de hecho, por eso me apunté a ese máster, ¿no? Y a economía también, porque al final vivimos en un mundo capitalista, el mercado es el mercado, ¿no? Hay que saber cómo trabajar con él. Entonces, para mí la formación universitaria creo que ha moldado mi personalidad, casi diría un 80, sino un 90, ahora que estoy hablando, ¿no? Muchísimo.
Bien, bien. Qué bueno, bien. Momento de DeLorean.
Totalmente, así que volvemos un poquito para atrás. Y Manuel, si pudieras decirle algo a tu yo de hace, pues eso, 10, 15 años, ¿qué le dirías?
10 o 15 años.
Sí.
Yo diría el tomar decisiones preguntando a más gente. Yo creo, o sea, toda mi carrera profesional, toma muchísimas decisiones, irme al extranjero, estudiar esto, estudiar aquello, tomar este trabajo, tomar este otro. Uh-huh. Pero mucho ha sido por, digamos, investigación de escritorio, ¿no? Uh-huh. Hoy es muy fácil buscar en internet y ahora buscas esto y otro buscas lo otro. Pero a lo mejor contrastando con opiniones de terceros que tienen más experiencia que tú o que han vivido una cosa, han vivido otra, y que es mucho más válido la experiencia real que lo que tú puedas encontrar en buscando en internet, creo yo. Uh-huh. Entonces, yo me diría a mí mismo, la próxima vez, pregunta más, antes de tomar esta dirección o esta otra, pregunta más a gente que haya tomado esa dirección, que haya tomado la otra, e infórmate bien antes de hacerlo.
Bueno, quizás esa opinión puede ser un poco... quiero decir, te puede retrasar, ¿no? O también, que a lo mejor...
Te puede retrasar, pero yo eso, entre las lecciones aprendidas es las decisiones informadas son lo más importante. Uh-huh. Datos. no tomes una decisión sin datos, ¿no? Y en lo que estamos hablando del mundo emprendedor, uh-huh, en el mundo empresarial, yo te puedo hacer un pitch magnífico, pero si yo no te enseño un informe de mercado detrás que valide que los datos que te estoy dando son reales, uh-huh, no tiene demasiado sentido, ¿no? Y si te estoy diciendo que te voy a vender 100 millones de euros en un mercado que no existe o que el mercado realmente es de 3 millones, pues te das cuenta de que no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, el preguntar retrasa la toma de decisiones, pero más vale tomar una decisión bien informada que no a voleo.
Está bien eso de no vender humo.
No, es totalmente.
Sí, de eso hay un montón.
Demasiado.
Por ahí.
Bueno,
vamos a la última sección del programa, por fin, digamos. Eso es. Sí, porque, ¿verdad? Porque estamos muy, muy cómodos, como hemos dicho, pero hay que acabar el programa, como quien dice. Así que vamos al último tramo, mucho más personal. Y en este caso te queremos preguntar, pues, ¿cómo organizas tu tiempo?
¿Cómo organizo mi tiempo? Uh-huh. Pues para mí el Outlook, la verdad, es fundamental. Ahí donde tengo todo. Hoy en día las aplicaciones están muy integradas. Mi equipo se utiliza más, típico Jira o GitLab y ese tipo de cosas. Para mí el Outlook lo utilizo tanto para reuniones como para qué voy a dedicar el tiempo, ¿no? Yo también eso se lo digo a mis compañeros, que o te agendas tiempo para hacer las cosas o al final puedes retrasarlas demasiado, ¿no? Entonces, uh-huh, yo para mí es lo utilizo como herramienta tanto para agendar reuniones, que tengo bastantes, tanto, uh-huh, internas como con clientes, como también para simplemente para tareas, ¿no? El ponerme una hora en el calendario para voy a escribir tal documento, voy a escribir tal oferta, lo utilizo mucho.
Muy bien. ¿Y tienes algún sistema de productividad?
¿De productividad tal cual? No.
No.
No, a lo mejor me contradigo a mí mismo y es algo, sí, que debería medir y tomar información al respecto y tomar medidas basadas en eso, decisiones en eso, pero sistema de productividad tal cual.
Perfecto.
Así se vive más feliz, hombre.
Claro que sí. Que sí.
Como bueno, tú decías, no yo, mi equipo sí.
Claro.
Exactamente. Claro. Mi equipo, bueno, te puede decir que pues saben cuántos tickets hacen cada día, cuánto tiempo se tarda en cada ticket y todo ese tipo de cosas. Para mí, personalmente, no.
Pues entonces, la siguiente pregunta tiene un poquito más de sentido, claro, y va a ser a lo mejor un poquito más subjetiva que objetiva, uh-huh, porque es normalmente pues en este mundillo, ¿no? Cuando, en tu caso has creado una empresa, ¿no? Y se te puede considerar una persona de éxito, ¿no? Y aquí habla de gente de éxito. Bien. A la prensa le gusta mucho eso. Pero nosotros, sí, tenemos una visión mucho más simple de todo esto y, uh-huh, es que las personas de que alcanzan el éxito es porque son capaces de encadenar una serie de días buenos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tú cuando termina un día y dices, hoy ha sido un día bueno. Está difícil, ¿eh?
Está difícil. La pregunta es, ¿cuándo digo que ha sido
un día bueno? ¿Qué tiene un día bueno para ti?
Yo diría que, a lo mejor no te lo puedo decir en componentes...
¿Numéricos? Sí,
no numéricos o de actividad, pero yo sí te digo que la sensación emocional de un día bueno siempre, al final incluso es psicosomática, no es física. Un día bueno, un día en el que no me he cabreado, un día en el que no acaba el día pensando en trabajo, ya en el que mi mujer no me dice, está pensando en trabajo, te lo veo en los ojos, para mí es un día bueno, ¿no? Un día en el que estás satisfecho, no estás contento, el que te sientes contento, ya sea porque te ha salido algo bien, porque has hecho algo nuevo, una experiencia nueva, porque bueno, has conseguido algo difícil, un reto que tanto profesional como no profesional. Bueno, ese tipo de cosas siempre da un toque de alegría, ¿no? Pero yo diría que un día bueno es un día en el que uno acaba contento, que no está de mal humor, ¿no? Que se siente bien.
Contento y que haya sumado algo y que no sea a costa tuyo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien, bien, bien. Bueno, pues bueno, ahora con ese ratito que queda después de trabajar, ¿no?
Ahí estamos. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Porque ese después de tanto curro, algo a...
Tiempo libre. También el bajo. Pero, por ejemplo, o sea, volviendo al bajo, por ejemplo, a mí la música me gusta mucho. Lo último que he hecho es intentar, por ejemplo, tocar la batería. ¿Por qué? Pues porque siempre se me ha dado fatal. Y como te decía antes, el que me hace sentir bien es el saber que he conseguido algo, ¿no? Entonces, hace como 4 o 5 años me propuse como reto personal, digo, voy a intentar tocar la batería. Me apunté a clases. Uh-huh. Es decir, que tardé bastante, pero consigo hacer algo. Entonces, ese tipo de cosas pues, las sigo haciendo, ¿no? Tanto en el tema musical, en deportes, también no soy el más deportista del mundo. Me he apuntado a clases de golf.
Bien,
que
bien.
Al principio lo veía como algo aburrido y ahora me encanta. Lo veo algo súper técnico.
Sí.
Y que eso, cuando consigues el superar los primeros movimientos de aprendizaje, que son complicados, y empiezas a ver resultados, la verdad es que es muy satisfactorio. El mes pasado empecé con remo. Igual, creía que iba a ser aburrido, pero lo he visto también algo súper técnico y que me está gustando mucho. Sirve bien para desfogar, también te da un poco de aire fresco, y como te decía también, la superación personal. Aparte de eso, la cocina me gusta bastante también. Estarás de acuerdo o no con mi técnica de tortilla.
Venga, va.
Pero sí me gusta, por ejemplo, explorar mucho después de mi etapa asiática, pues mezclar un poco los sabores asiáticos con los mediterráneos, pues me gusta. Y con esta época de confinamiento que hemos tenido, que en Inglaterra ha sido mucho más duro aquí, y he pasado días y días y días encerrado en casa, lloviendo encerrado en casa, pues ha dado para hacer un poco de cocina también, la verdad.
Sí, para tener que pedir una pizza de emergencia.
Sí.
Porque algunos días, con esos experimentos de mezclar sabores...
Hay veces que se lía, sí. Hay veces que dice... Efectivamente. No sé si he hablado con mi mujer, pero parece que sí.
Porque yo también...
Tú también lo intentas, ¿no?
Sí, yo también lo intento y de vez en cuando... pues acabas con el plan B o el C, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, también está lo que te digo. Si es cuando sale bien, dices, Dios mío.
Claro. Entonces
¿Algún día montaré un restaurante?
No, que eso es que trabaja mucho.
Sí, también hay que aprender a delegar y dirigir. Tú pones las recetas y ya contratarás al chef.
Pues nada, hacer libros de cocina.
También. O vlogs
o podcasts.
Bueno, y ya por último, ya está. Si nos quieres recomendar un libro, una peli, una serie que te mole, pues bienvenido es.
¿Libro, peli o serie que me mole?
Que te...
Si consume, si no consume,
que pues...
No,
pues ya está.
Pero no sé qué recomendarte ahora.
O un palo de golf.
Yo qué sé, por ejemplo, bueno, si es tiempo libre o de tu sector, en este caso, porque te guste en concreto. Pero si no, pues...
Pues la verdad es que ahora mismo me has pillado un poco. Me
ha
quedado pillado. Ahí ya.
Pasamos. No,
vamos a pasar, voy a pasar.
Pasamos. Y ya está.
Porque estoy viendo, si me dices que está bien. Ahora mismo estoy reviendo Lost, Perdidos.
Hombre, anda, magnífico.
Que lo veo un clásico y me ha dado por verlo. Entonces, estoy viendo más clásicos pasados que cosas nuevas.
Yo volví a hacerlo porque mi mujer no la había visto.
A mí me ha pasado exactamente igual. Entonces, le estoy enseñando. Y ella sigue diciendo que es una locura. Digo, espérate al final. Quiero ver si eres el tipo de persona que le gusta al final o el tipo de persona que odia al final.
Entonces, quieres volver a revivir el día del debate de aquellos que lo vimos en directo.
Exactamente. Yo lo vi en directo. Yo me acuerdo, me pilló... Yo estaba viviendo en Finlandia entonces, invierno.
Wow.
No tenía nada que hacer y me vi las 6 temporadas del tirón me vi 5 para poder ver la sexta en directo.
Sí, no, nosotros fue llegar por la mañana y dijimos, lo vemos al mediodía, después de comer nos paramos un rato, el rato de descanso, y era las 10:30
y dijimos, para adentro
y paramos y dijimos, ya recuperaremos el rato este, y nos pusimos a verlo, tuvimos una idea, y entonces ya pudimos volver a la productividad de nuevo cuando terminamos. En fin, siempre es buena idea revisitar lo que funciona.
Bueno, yo quiero apuntar una cosa. Yo quiero felicitar a los vecinos y demás, de los vecinos tuyos y demás, por ese aguante y demás.
Con la batería.
Por la batería, sí, el baje y
toco esas cosas. Con cascos.
Sí, sí. Sí.
Lo respeto.
Bueno, entonces tu mujer te ha ganado.
Sí, me ha ganado. Sí.
Total. Pues nada. Yo creo que ya está.
Sí, ah. Hemos hecho un repasito bastante completo. Ha sido nuestra primera incursión por el mundo IoT. Así que bueno, muchas gracias, Manuel. No, por,
pues, muchas gracias a vosotros, la verdad.
Por buscar.
Ha sido un placer.
Además que has buscado este huequito antes de volver otra vez a Londres.
Exactamente.
Así que...
Bueno, pues a ver si la próxima vez
vamos a
podemos quedar otra vez.
A dejarlo volar como las golondrinas.
Eso es. Si queréis, como decía, si queréis venir algún día para que os enseñemos el cacharreo que hacemos. Y creo que la verdad también es espectacular el ver... todos los tipos de test que hacemos y ver las entrañas de los dispositivos los, para mí es de los test de hardware también, la cámara anecoica para las radiaciones y todo eso, la verdad que está muy chulo. Si os interesa, más que bienvenidos.
Qué guay.
Hombre, si uno se queda a ver esos programas de Así se hace y demás, todos estos documentales Discovery, eso es igual, pero en directo.
Efectivamente.
Allí iremos. Pues nada, con esto cerramos décima temporada. Cerca ya del quinto aniversario, llevamos tiempo haciendo esto. No sé, vamos, ya hemos descansado en verano, hemos desaparecido unas cuantas semanas que lo necesitábamos. Y nada, volveremos, creo que con un décima.
Una temporada.
Temporada,
bueno,
sí.
Varía.
Eso es, a continuar con las buenas costumbres.
Exacto.
Pues nada, esperemos que sigáis ahí. Mientras tanto, pues ahí tenéis casi 65 programas publicados. Repasároslo si os queda alguno.
Si tenéis alguna duda, pues nos lo comentáis en nuestros medios de contacto, por supuesto. Pues lo puedes hacerlo en hola@tecnologeria.com. Puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, encontrarnos en tecnologeria.com, donde abajo a la derecha tiene un enlace al canal de Telegram para saludar, enseñar la manita y esas cosas. Y seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y YouTube también, por si quieres también.
Sí, no salen nuestras caras, solo sale una carátula, pero quien tenga la mala costumbre de escuchar podcast en YouTube, pues, ahí estamos ahí también.
Efectivamente.
Pues nada, nos vemos en la próxima temporada con más fuerzas.
Ahí estamos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.